Es una alegría, como siempre, recibir en Radio Sefarad en su programa a Carla de Aguilar Amat. Hola, Carla.
Hola, Raquel, ¿cómo estáis?
Pues encantados de hablar contigo y deseando saber de qué va hoy el diario.
Pues hoy vamos a viajar en la primera parte. Bueno, ya sabéis que aquí ahora estamos basados en Boston, pero tuve la oportunidad estas vacaciones de invierno de ir a Lisboa unos días. Y en la primera parte os quería comentar un poco pues la historia judía de Lisboa, algunos descubrimientos que hicimos allí. Sí.
Me encanta el término vacaciones de invierno, porque es súper inclusivo.
Sí, es como dicen aquí en Estados Unidos, ¿no? Winter vacation.
Muy bien.
Sí, llaman así y así incluye a todo el mundo.
Oye, Carla, ¿tú eres una otra enamorada de Lisboa?
Uf, me ha encantado Lisboa. Ya había estado hace como 12 años, estuve, pero he vuelto ahora porque Asaf no había estado nunca y era nuestro quinto aniversario de casados.
¡Felicidades, Mazel Tov!
Gracias. Entonces aprovechamos que estábamos en Barcelona para ir a Lisboa y bueno, nos encantó. Sí, me encanta. ¿Tú has estado?
Yo he estado, pero de pequeña. Tengo que volver.
Sí. Bueno, pues nos encantó todo. O sea, nos encantó la ciudad, el clima, la comida, la gente, todo. Y tuvimos pues oportunidad de descubrir un poco la historia judía de Lisboa, ¿no? Algunas cosas, si más no. De hecho, una de las visitas que hicimos fuimos a la sinagoga de Lisboa, porque además estaba cerca de nuestro alojamiento y Asaf dijo, ah, vamos a ver qué tal la sinagoga. Y bueno, llegas allí y no te das cuenta, ¿no?, que hay una sinagoga porque hay como un muro, está muy protegida la sinagoga y para entrar además tienes que llevar tu pasaporte y tener cita previa. Nosotros no teníamos cita previa, por suerte llevábamos el pasaporte, pero no teníamos cita previa. Lo que pasa es que tuvimos suerte porque había un chico alemán que sí que la tenía y entonces nos dejaron entrar con él, porque para entrar a la sinagoga siempre tiene que ser con una visita guiada y concertada. Entonces entramos y bueno, pues nos explicaron, la guía era brasileña y de hecho nos dijo que hay muchos brasileños, ¿no?, que viven en Portugal porque es bastante fácil para ellos ir allí y de hecho gran parte de la comunidad judía de Lisboa también es brasileña, ¿no? Y bueno, nos explicó, pudimos visitar la sinagoga, también hay como un patio con un árbol de granadas. Y bueno, es muy bonito, muy tranquilo, y la sinagoga también es muy bonita, y es una sinagoga que fue fundada en el 1900 y pico por judíos, sobre todo, que venían del norte de África. Pero ahora, aunque lo que he leído en internet y tal dice que el rito es el rito sefardí, pero ella nos dijo que ha habido tanto rabinos sefardís como rabinos askenazís, que se han ido intercalando.
Interesante.
Interesante. Y bueno, pues si vais a Lisboa, os recomiendo ir a la sinagoga porque realmente es muy bonita y vale la pena. Y después otra parte de Lisboa que descubrimos, hicimos el Free Walking Tour, que para nosotros ya cuando viajamos se ha convertido en un clásico, que no lo conozcáis, os lo recomiendo porque lo podéis hacer en cualquier ciudad. Por ejemplo, en Jerusalén, en Tel Aviv también lo ofrecen, en Boston también, en muchas ciudades, ¿no? Y son tours que son a pie, ¿no? Free Walking Tour, que puedes hacerlos a pie y que además pues cubren, por ejemplo, en Lisboa ofrecen dos diferentes, ¿no? De dos zonas de la ciudad diferentes, pero en Boston también ofrecen varios y lo puedes hacer a pie y además no hay compromiso, o sea, pagas lo que quieres. Es como propina, ¿no? Solamente pagas la propina, que una propina decente, pues depende de cuántas personas hay en el tour, ¿no? Pero como 7 euros, 10 euros, y depende de cuánta gente hay. Y en este caso, en Lisboa, pues también, pero bueno, si no te ha gustado, no hay ningún compromiso y no tienes que dejar nada, o sea, depende de ti. Y en Lisboa, pues los ofrecen en inglés y también en español. Y hicimos un tour de la zona de Alfama. Y resulta que Alfama es el barrio judío, ¿no? El casco judío de la ciudad. Y lo que es muy curioso es que ella nos contó, no se sabe bien si es una leyenda, si es realidad o ficción, ¿no? Pero hay los dos barrios, Morería y Alfama. y Morería pues era la zona de los musulmanes y Alfama la zona de los judíos, ¿no? Esto en la Edad Media, ¿no? Pero resulta que hubo un incendio en, no sé, hubo un incendio en Lisboa y dicen que este incendio fue en una fiesta cristiana. Entonces todas las zonas cristianas o católicas de la ciudad estaban iluminadas con velas y se quemaron. Y las únicas dos zonas que se salvaron fueron la Morería y la Alfama, justamente porque estaban pues los musulmanes y los judíos que ese día no encendieron velas. Entonces son las dos zonas de la ciudad, es el casco antiguo, o sea, son las dos zonas más antiguas de Lisboa.
Qué
Y
interesante.
sí, interesante, no sé, ella pues bueno, lo cuentan así como historia, ¿no? No sé si realmente es verdad o no. Y después en el tour también vimos la iglesia de Santo Domingo, que bueno, las iglesias de Lisboa son muy peculiares porque cada una tiene una historia diferente. Hay una iglesia que no tiene techo, otra iglesia como esta que está, que no se ha ido, no sé, que también ha habido varios incendios, ¿no? En la
Sí.
historia de Lisboa y también esta iglesia que se quemó pero que nunca reformaron. Pero resulta que en esta iglesia de Santo Domingo hubo una discusión, ¿no? Entre los judíos, o sea, entre los cristianos y los nuevos cristianos, porque en Portugal, pues igual que en España, ¿no? Los judíos se tuvieron que ir o si se quedaban se tenían que convertir, ¿no? Entonces se ve que en esta iglesia estaban los cristianos y los nuevos cristianos en una misa y se iluminó el crucifijo de Jesús. Entonces, un cristiano antiguo dijo, oh, es un milagro. Entonces un cristiano nuevo dijo, no, no es un milagro, es solo un reflejo del sol.
Uy, uy, uy. Qué valiente, qué valiente.
Entonces esto, bueno, empezó como una batalla campal en Lisboa, esta discusión, en la que pues también murió mucha gente y duró días y no sé. Solo, bueno, por este comentario, ¿no? Entonces, delante de la iglesia, pues hay como una estrella de David, como una redonda con una estrella de David y una placa conmemorativa explicando, pues, la historia de los judíos de Lisboa y tal. Bueno, no, son así pequeñas historias, ¿no? Y después hay otra cosa. Lo que nos comentaron en la sinagoga también es que igual que en España, pues tú lo sabrás mejor, ¿no? Igual que en España ahora están ofreciendo la nacionalidad portuguesa.
Sí.
Y resulta que reciben todo el rato llamadas para preguntar y la gente está muy confundida entre las diferencias entre el proceso español y el proceso portugués, porque son diferentes, ¿no? Y tú lo sabrás mejor, pero creo que para el proceso español solo hay 3 años, ¿no? Para hacer esta,
En
para conseguir.
teoría termina la ley, la posibilidad de obtener la nacionalidad española demostrando el origen sefardí. Esta ley termina en octubre del año de este año, en octubre de 2019, sí.
Pues parece que en Lisboa no, no termina y que hay mucha gente que llama y pregunta, ay, ¿cuándo va a terminar? Y no, ellos no sabían, yo les dije, no, es que en España dura 3 años y se ve que por eso la gente está confundida, pero el proceso portugués parece que no termina, según me dijo esta chica.
Bueno, y dicen, que es un poco, que está un poco menos organizado que el español y que mucha gente que comenzó su trámite por la vía portuguesa, digamos, pues ha acabado intentando obtener la nacionalidad por España. Pero bueno, a todos les deseamos suerte en ese trámite y no sé si quieres añadir algo más de tu recorrido lisboeta.
Pues no, la verdad es que os lo recomiendo y Lisboa es una ciudad increíble y sí, si tenéis la oportunidad, pues ir y si podéis ir a la sinagoga y al Fama, pues mejor.
Muy bien, pues hacemos una pausa y enseguida volvemos con el descubrimiento. ¿El descubrimiento es portugués o bostoniano?
Ya volvemos a
Muy
Boston, que de
bien.
hecho también os quería decir que este año todavía no ha nevado. Y es muchísimo, ¿no? Porque el año pasado, desde el 1 de diciembre, estaba todo nevado y este año todavía no. Parece que el cambio climático ha llegado a Boston, pero ya están anunciando la primera nevada para el sábado por la noche. Wow. Pero bueno, resulta que tenemos un fin de semana largo ahora, porque el lunes es festivo, y además en Estados Unidos lo que es genial es que todos los festivos son los lunes. Entonces, lo han organizado así, o sea, siempre que hay un festivo es lunes, y así puedes tener el fin de semana largo. Pero bueno, va a ser un fin de semana largo nevado, quizás, y resulta que el lunes es Martin Luther King, que es un festivo aquí, y muchas sinagogas pues están organizando eventos para recordar la figura de Martin Luther King, y hay pues eventos por toda la ciudad y esto, y en las sinagogas he visto que van a leer fragmentos de él, recordar su figura, inspirarse en sus palabras, y después también van a hacer como un social hour, como una hora para hablar con las otras personas de la sinagoga y tal. Y esto parece ser que es un evento bastante popular en Boston, que lo van a hacer muchas sinagogas y también pues muchos otros centros, ¿no? Museos, todo el mundo va a dedicar el lunes a Martin Luther King.
Muy bien, pues este es el descubrimiento. Enseguida volvemos con la segunda parte de este diario americano. ¿Cómo terminas tu página sonora de hoy?
Pues os voy a recomendar una panadería en Brookline, que es el barrio donde yo vivo, en Boston. Y resulta que es una panadería muy europea, pero también podemos encontrar panes de origen judío, ¿no? Y es difícil encontrar buen pan en Boston. Y sí, en Boston es bastante difícil, pero esta panadería siempre está, como dicen, sold out, ¿no? Los panes están agotados. Y hay cola, si vas el fin de semana hay cola. Además es que parece Europa, porque llegas y es como un callejón, así en una esquina. Y bueno, pues además de los panes franceses, italianos y tal, podemos encontrar panes como el jalá, ¿no? Por ejemplo, y lo que es curioso es que cada tipo de pan tiene un calendario. O sea, cada día de la semana hacen panes diferentes. Y, por ejemplo, lo podemos ver en internet, el jalá, solamente el calendario del jalá, es solo lo venden los viernes.
Claro.
Y después tienen los rugelach, que son como estos como croissants de chocolate, pero que, no sé, según Asaf, también muy populares en Israel.
Sí.
Que a mí me hacen como un croissant de chocolate, pero es diferente, porque es como enrollado. Y bueno, y también tienen pues los diferentes panes o postres, ¿no? Para las fiestas judías. Y lo que ha tenido, pues como los sufganiot y todas estas cosas, ¿no? Pero lo que ha tenido mucho éxito recientemente, han copiado, digamos, o se han inspirado en una idea, porque también hay panaderías japonesas en Brookline. Y se han inspirado en un postre japonés que es como una tortuga. Como un panecillo así blando de tortuga tipo brioche, y lo que han hecho ellos, que no lo hacen siempre, es como especiales, ¿no? Que hacen de vez en cuando, es una tortuga de jalá.
Ah, o sea, jalá con la forma de tortuga.
Sí, y tiene pues los ojos, no sé si de chocolate, y el caparazón no sé cómo, y esto es como un especial que hacen de vez en cuando, sobre todo dedicado a los niños.
Claro. Seguro que a Pau le encanta, ¿no?
Sí. Eso. Se llama pues Clear Flower. Esta
pastilla. Muy bien. Bueno, pues así tan dulcemente terminamos nuestra conexión contigo. Esperamos hablar muy pronto de nuevo aquí en Diario Americano de Carla de Aguilar Amat. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.